Y bueno, para cerrar este programa, estamos en comunicación con un compañero que toda la mesa y por distintas circunstancias le conocen. Ahora vamos a presentarle a la mesa. En la mesa, a ver, le voy a comentar primero. Antes de decir el nombre, está la compañera María y Pilar, que usted las conoce, de Radio Semilla. Hay un compañero que se llama Mauro, que también lo conoce, de alguna campe. Y bueno, y en verdad, inclusive lo vamos a estar entrevistando por otro tema, otra experiencia. El compañero, bueno, hincha de Ferro, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. No tuvo la mejor idea que irse hasta Misiones. Bueno, vamos a presentarlo. El compañero es Agustín y es integrante de la Cooperativa Agroecológica Integral. ¿Está por ahí, compañero?
Estoy acá fuerte y claro. Muy buenos días a todos los enredados esta mañana. No puedo creer los nombres que mencionás a Pilar de tanto tiempo, allá por el 2000, no sé cuánto, en Balvanera, haciendo Radio Semilla, dándonos la oportunidad a los locos de la Sala Alberdi de hacer tu programa de radio. Así que nada, un placer, me emociona un poco porque sí, cambió mucho el territorio, el cotidiano, un montón de cosas, pero cuando me convocaste, me preguntaste si podíamos hacer una entrevista, algo, yo la verdad que accedí de una porque sé de dónde vengo y tengo muy presente lo que es la RNMA y toda la experiencia, ¿no?, que se viene haciendo hace tantos años por la comunicación asociada a las luchas sociales y a los derechos, ¿no?, de las personas. Así que nada, muy contento y buen día, buenas tardes, igual que ya comió a todos los que están escuchando también.
Perfecto, sí, acá está toda la mesa muy atenta. Recordando también que Radio Semilla hizo el programa por streaming cuando el streaming no era muy conocido, desde adentro del conflicto, ¿no? Desde adentro de la Sala Alberdi. Ahí creo que Pilar te quería saludar. A ver.
Hola, pane queridísimo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, es un gustazo enorme tener a este semillo, en este semillo al aire, contándonos otra experiencia y visto un poquito así a lo largo del tiempo, qué fuerte fue esa experiencia de la Sala Alberdi también, ¿no? Son tantas cosas y tan poco tiempo que no sé por dónde arrancar. Pero vos sí vas a saber qué elegir para compartirnos con nosotros, pero más que nada, un abrazo, un gran abrazo.
Hermoso, compañera, ¿cómo anda? Bueno, bien recibido ese abrazo, le devuelvo también. Y la verdad que sí, es difícil cuando uno te reconoce de aquella lucha, no andar en ese tema, pero hoy vamos a charlar de otra cosa que tiene mucho que ver con esa experiencia que para muchos fue una escuela, ¿no? Una escuela de rebeldía, de alegría, una escuela de rebeldía, de búsqueda de otro tipo de normalidad. Creo que eso aconteció en la lucha del Parque Centenario, cuando siendo un joven de la ciudad me di cuenta que a la policía le molestaba que plantemos plantas y ya eso para mí era suficiente para que me cuestione, ¿no? Porque ¿qué es lo que tienen esas plantas que hace que se enoje tanto el gobierno, ¿no? Entonces creo que en ese camino me fui ahondando cada vez más, descubrir el mundo de los negocios, Monsanto, Copatel, los ojeros, de qué vive nuestro país, la deuda externa, y bueno, uno va escarbando, escarbando, y me parece que siempre todo termina en la tierra, todo termina en la capacidad que tenemos los pueblos para tener autonomía, para cultivar nuestros alimentos y que nadie nos meta pescado podrido, veneno, vacuna, nada. Con todo respecto a la contra el coronavirus, me refiero en términos generales de cómo estamos perdiendo, ¿no?, como sociedad, como pueblo, nuestra capacidad de tener autonomía. Me parece que eso me llevó a huir de la ciudad de Macrilandia, que hace tantos años ahí, y poder buscar otra cosa, buscar otra realidad, y me encontré con la realidad misionera. Yo estoy viviendo en San Pedro, que es la zona noreste de la provincia. Acá estamos cerca de otros lugares que quizás son más conocidos que San Pedro, como El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, más por estos lados, que son los lugares donde todavía queda realmente monte y muchas comunidades campesinas, ¿no? Nosotros que somos porteños, los que quizás están escuchando también, no conocemos la realidad profunda hasta que vamos a los territorios, y cuando vamos no podemos creer lo que sucede, y como que nos creemos que también así nos crían ahí en la ciudad, todo está pasando ahí, los medios, todo, como que hay mucho centralismo. Y mi intención de dar esta nota, de charlar con ustedes, tenía que ver con poder contarles lo que está pasando acá, que es muy interesante, y que todavía queda campesinado vivo en Argentina. No es todo como se vive en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, donde nuestros bisabuelos quizás criaron a nuestros abuelos en el campo, y hoy en día es todo soja, trigo, etcétera. Acá en Misiones quedan muy familias campesinas, campesinos, y de alguna manera con un grupo de compañeras y compañeros nos asentamos en un paraje donde entendimos que las condiciones estaban dadas para nuestro proyecto, que en resumen, para no hacerla muy largo, lo que nosotros hacemos, además de problematizar, ¿no?, la realidad del productor agrario y de la productora, de las familias que viven de la producción, que es totalmente injusto, como ya conocemos el sistema de lo que es la comercialización y lo que es de las empresas, dejando las presas de paquetes tecnológicos. Además de eso, digamos, nuestra propuesta tiene que ver con la construcción de biofábricas en los parajes. Es decir, hacemos abono con todos los restos de tanto de la mierda de la vaca, de los animales, como del rastrojo de los cultivos, del servicio para los campesinos, digamos, reutilizarlo para poder reproducir microorganismos del monte, que ya está comprobadísimo que fue un superbenéfico, y que la única manera de salir de los venenos es reabonando el suelo, reconstruyendo la vida del suelo. Así que, de alguna manera, el colectivo que formamos, que se llama Agricultura Integral, su propuesta tiene que ver con esto, ¿no?, con entregar herramientas para erradicar los venenos de las familias, sobre todo de la salud de la buchada, de los chicos, y poder construir propuestas que sí tengan que ver con la agroecología, con la agricultura orgánica, y que sean reales, ¿no? Porque también la búsqueda uno quiere, como hay afuera, y cuesta más, no quiere caer en la burbuja, ¿no?, del que viene de afuera y no comprende la realidad que vive en el territorio, el campesino. Y acá los productores están presos del tabaco, ¿no? O sea, ya han sido por años junto a otras provincias del norte, digamos, principales productores de tabaco. Y el tabaco son producciones que llevan alrededor entre 7 y 9 venenos durante todo su proceso, de tocar los plantines, el trasplante, el despunte y el inhibidor de rotación para que las hojas crezcan grandes. Y eso entregó un nivel de como decirlo, que a un nivel hay una cantidad enorme de chicos y chicas con malformaciones y además con problemas de crecimiento. Y las familias en la chica saben que es por el tabaco, pero es el único cultivo al cual ellos pueden acceder y comercializar, y sentir que a fin de año pueden juntar 80.000 pesos, 90.000 pesos, que es en definitiva lo que les deja un productor chico el hecho de hacer tabaco. Sobrevive con cultivos anuales que son para el mismo, como el poroto, el maíz, la mandioca, la batata y cultivos que quizás conocemos ya, pero que no tienen que ver con una cadena comercial, que no tienen que ver con que lleguen a los nodos quizás que hoy hay en Buenos Aires, o a lugares que empiezan a tener más nombre, ¿no?, a producir sin veneno o tener acceso a comida sin veneno. Así que estamos en esa, estamos como en este bastión, acá metidos en la chacra y tratando de construir comunidad también, porque eso nos dejó la saber y a muchos, y me parece que ahí se puede unir con todo este relato de esta nueva experiencia que tiene que ver con habernos encontrado con una comunidad ya formada, ¿no? Y hay muchas, acá le dicen colonia, lamentablemente ellos se llaman colonos, ellos mismos, no es que son campesinos, pero son productores. Pero también la conquista de Misiones fue tan salvaje y tan desastrosa en cierto aspecto que ha dejado en la cultura de las personas el arraigo a través de la palabra colonia y de colonizar el mundo, ¿no?
Está bien, compañero. Yo te quería hacer una pregunta en estas nuevas búsquedas, ¿no?, de evitarlo un poquito o caer tan fuertemente en las garras de las herramientas que el capitalismo te ofrece. ¿Cómo vinculan ustedes estas tradiciones, por ejemplo, para no usar pesticidas, no caer en los pesticidas que te venden las mismas empresas de agrotóxicos, o para no usar los fertilizantes, como vos bien decías, usando un abono que se produce desde los mismos, entre comillas, desechos, digamos, que todo el mundo concibe. ¿Cómo se vincula la recuperación de viejas tradiciones o técnicas para producir esto o autoproducirla con la salida de la dependencia a las grandes empresas de los grandes monopolios que el imperio, ¿no?, obviamente hace caer en los territorios? ¿Cómo lo van reflexionando? ¿Cómo lo van planeando eso? ¿Como grupo de producción? ¿Como comunidad? ¿No?
Sí, está muy buena la pregunta, Pola. Mirá, les voy a poner un ejemplo muy concreto de un cultivo que es el arroz. En Misiones siempre se sembró arroz. El arroz, nosotros tenemos la idea de que solamente si no inundas un terreno no puedes cultivar arroz. Y hay arroces que no necesitan pileta, no necesitan agua, sino que se le dice arroces de secano, es decir, que laburan en seco, que estén en una tierra, digamos. Hace aproximadamente 8 años atrás, las familias con las que trabajamos tenían entre 3 y 5 variedades de arroz secano, ¿no? Y todos los abuelos y padres grandes y madres grandes comentan, ¿no?, lo que era la tradición del cultivo de la chacra. En mi ciudad, recién ahora, tiene una ruta de cemento, se empieza a hablar del gobierno, de muchas cosas, pero la verdad que fue una pregunta que siempre estuvo tirada. Y eso en algunos aspectos creo que fue positivo, como siempre, que está para anunciar la civilización. Y los venenos son normales, por decir un modo, el randar, que es el más usado para matar la capuera, los pastos, etcétera, no llevan más de 20 años arraigado en la cultura. Entonces, cuando vos te encontrás con cualquier persona adulta, todos tienen la experiencia y el relato de lo que es trabajar sin veneno. Todos recuerdan a sus abuelas o abuelos, o madre o padre, cómo hacían el arroz, cómo hacían el poroto, cómo trabajaban en el rosado, cómo hacían la chacra, cómo cultivaban esto, o sea, todavía está muy viva la memoria, y eso es lo más lindo, ¿no? Y eso es lo que nos hace ver lo voraz de este enemigo, de que en tan poco tiempo parecería comerse una cultura de tantos años, ¿no? Yo lo asocio por ese lado, te hablo del arroz, porque hoy nosotros laburamos produciendo 2 variedades de arroz, amarelado y blanco, que son 2 variedades en secano que antes eran muy comunes y que ahora muy pocos tienen. Entonces, con lo que cultiva el arroz, para mí es un buen ejemplo, porque el arroz todos comemos, es un alimento súper cotidiano en cualquier mesa de cualquier parte del mundo, y a nosotros nos sorprendió mucho eso, de cómo mismo el INTA y muchas instituciones gubernamentales querían laburar con el recupero de esas semillas. Y nunca pudieron porque el sistema te pone a 30 pesos el paquete de arroz en el supermercado y es muy difícil competirle como para que tenga una salida, ¿no?
Claro.
Y el empuje que está teniendo lo que es la alimentación orgánica, consciente, de mano del productor, etcétera, es la esperanza que está teniendo. Nosotros tenemos asamblea con la familia, donde ellas mismas nos dicen, antes yo tenía 5.000 kilos de poroto. No se lo vendía a nadie. A nadie le interesaba comprarte un poroto porque toda la familia tenía lo suyo. Jamás el mercado de Buenos Aires o de otra provincia iba a venir a Misiones a pedirle nada, más que tabaco. Entonces, claro, me parece que está este cambio que está viendo, del cual yo soy súper parte, ¿no? La juventud de la ciudad que se quiere ir al campo, que quiere entender desde qué lugar se alimenta, de dónde vienen los alimentos. Quizás yo tengo más un plus y un mambo en lo social, en la organización de los productores, etcétera. Pero en definitiva es lo mismo, yo también quería saber de dónde venía la comida y que quiero tener mi lugar para producir mi comida, por decirlo, o organizarme con las personas que lo hacen. Entonces, lo que se está viendo hoy es un avance muy grande en las organizaciones sociales, empiezan también, que vienen, ¿no?, del mundo piquetero que ya conocemos, pero que se empiezan a extender como con brazos rurales sobre organizaciones ya existentes, ¿no?, que tienen su propia mucha cultura, etcétera, pero a través de lo que son los salarios sociales complementarios, lo que son los programas que se trabajan, empieza a haber ahí como un encauzamiento de estas organizaciones para reivindicar a un campesinado argentino que existe, pero venía muy invisibilizado, ¿no? Y me parece, sí, que el auge que tiene ahora los nodos, la compra consciente, etcétera, es la única esperanza que le queda a los productores para decir, bueno, mira, yo tengo esto, lo vendo y lo vendo directo. Si no, ni siquiera es que me están comiendo ni medio tanto como podía ser antes.
Bien, Cumpa, como siempre, nos quedamos con ganas de más. Usted sabe que hay una medida universal, que es el tiempo, y no nos permite ganarle. Así que nos quedamos con ganas de alguna otra entrevista, sabiendo que no solo está bueno ampliar todo esto que estás diciendo, sino que también obviamente hay conflictos campesinos allá en Misiones. No es que solamente están en los lugares más conocidos, como Santiago o Córdoba, sino que también hay conflictos. Sabemos que ustedes tienen también una recopilación de eso, y tal vez, bueno, comprometerte para en algún otro momento hablar un poco sobre la lucha por las tierras, ¿no?
Me encantaría, así como durante tanto tiempo allá en el espacio de ETL hacíamos el programa de Desobediencia Civil Radio y traíamos a Misioneros para que nos hablen de la problemática de Misiones. Me va a ser para mí un orgullo que me vuelvan a convocar para extender el conflicto por la tierra, que es muy grande, y acá Arauco, que es la multinacional más grande, que tiene más de 120.000 hectáreas, y hay una acaparación en manos privadas de la tierra que da asco, mientras está queriendo desalojar a la familia que hace más de 15 años habita en la selva. Y destacar esto, quizás Misiones está invisibilizada para nosotros los porteños, porque ni nos imaginamos lo que es avanzar sobre una selva llena de pueblo originario, además, y de esto, ¿no? De mano extranjera que será propia. Así que entiendo lo del tiempo, y cuando quieran, gusten, yo estoy encantado de poder ampliar más de todo lo que te viene laburando acá.
Buenísimo, Pumpa, qué poeta. De semilla en Ciudad de Buenos Aires a las semillas allá en Misiones. Usted es el portador de la poesía. Así que vamos con esa magia. Santoro. Vamos con esa magia. Muchas gracias, compañero, y hasta la próxima.
Dale, vamos arriba. Un saludo a todos los que escucharon, y bueno, les felicito por seguir activando Full RNA y dándole voz a todos los que de la quieren quitar.
Ahí va, gracias, compañero. Un abrazo.